Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense del Occidente Asturiano en esta jornada de hoy. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, como siempre, en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia. Les habla Juana Carrera. Estamos ya viernes, día 3 de febrero. Hoy es San Blas. Hoy hay mucho refrán por ahí suelto, ¿verdad? Sabemos muchos, o bueno, conocemos unos cuantos, lo de San Blas y la cigüeña. Por San Blas la cigüeña verás, y si no la vieres, año de nieves. O también por San Blas, una hora más. Y también por San Blas, si ya no lo has sembrado, siembra tu ajar. En fin, hay algunos de esos dichos populares que se suelen decir en este día. A ver si vemos cigüeñas o no, si no es que va a seguir haciendo bastante fresquete. Fresquete tenemos ahora 8 grados de temperatura en la zona de Ribadeo. Los cielos, eso sí, completamente azules y despejados y luciendo el sol. Al sol se está un poquito mejor, claro. Además, en este día se celebran romerías, fiestas, misas, por ejemplo, en el municipio de Foz, donde hay mucha devoción por San Blas, en la zona de Vila Xoane. Hoy a la 1 del mediodía habrá una misa solemne y luego, pues, la procesión, la bendición de los panecillos de San Blas, esos que tienen propiedades curativas para la garganta, que San Blas es el abogado de las gargantas, de las laringitis y demás, y la imposición del santo también. Además, bueno, pues luego música, fiesta, verbena, tanto hoy como mañana en Vila Xoane, pero San Blas, la bendición y la imposición del santo en esta jornada de hoy, un día muy tradicional. En este día te vamos a hablar de muchos asuntos relacionados, bueno, pues claro, también con la tradición y luego con otros de esos temas que van marcando nuestra jornada en esta, en este viernes, algunos de los cuales te vamos a ir adelantando en titulares de la mano de Establecimiento Rey. Hoy toca otro día de votaciones en la fábrica de Alcoa, desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde los trabajadores están pasando por la urna a depositar su voto, sí o no, a la última oferta de la multinacional para la puesta en marcha, posterior viabilidad de la empresa. La puesta en marcha del aluminio comenzaría el 1 de enero de 2024, se arrancan 32 cubas, pero no se arrancan todas. Esto no finalizaría hasta el mes de octubre de 2025. Y además, pues la empresa ofrece inversiones por valor de 127 millones de dólares para viabilidad futura, para realizar todas las inversiones que sean necesarias. Y lo que no se ha terminado de garantizar, al igual que sí que se habla en esa propuesta de no ERE ni ERTE para los trabajadores de aluminio, perdón, la garganta, y quise ir a San Blas. Para los trabajadores de aluminio se garantiza que no habrá ERES ni ERTEs hasta el 12 de diciembre de 2016. No se ha conseguido lo mismo para los trabajadores de alúmina, pero como explicaba José Antonio Zan recientemente, bueno, pues se ha llegado donde se ha llegado, y es que alúmina está en manos de dos empresas distintas, el capital está en manos de empresarios diferentes y no se puede garantizar todo. Vamos a escucharlo de nuevo.
Lo que se ha conseguido, no hemos... que un papel ponga no ERE, no ERTE, porque hay dos sociedades distintas, una es Alcoa, que tiene 100% de aluminio, y por otro lado está lo que es Alumina Española, que es parte de una sociedad que se llama AWACS, donde un 40% es de unos australianos y el otro 60% es de Alcoa, y son dos sociedades y dos consejos de administración totalmente distintos.
Son dos sociedades distintas y por lo tanto no se puede conseguir esa seguridad o esa certeza, que al fin y al cabo era una certeza de no despidos hasta finales de 2026, que tampoco, si lo pensamos, es para tirar cohetes. Pero sí que los trabajadores piensan que la mejor garantía que pueden tener para sus trabajos es que la fábrica esté funcionando. En este día y en materia sanitaria también te contamos que la Xunta de Galicia ha mostrado su malestar con el Ministerio de Sanidad por no consultar ni debatir la retirada de las máscaras en el transporte público. Señala el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, que este tipo de decisiones deben tener un soporte técnico y que hay que escuchar a los expertos. También puede que estos días te esté llegando el mensajito ese mensaje por SMS que te recuerda que si quieres está abierto el momento de vacunarse si estás entre los 40 y los 49 años de edad. Para otra dosis de refuerzo del coronavirus, recuerda que hay que pedir cita, la puedes gestionar también por la app del Sergas. En materia de sucesos te contamos que ardía una chimenea de una vivienda en Lourenzá sin causar daños personales. Ocurría anoche. El conducto de la chimenea se incendió, provocó una intensa humareda, pero los habitantes no resultaron afectados. Y el fuego se originó por la noche en la travesía de la Mariña en Lourenzá. Los bomberos de Barreiros actuaron, se encargaron de apagarlo, ventilar la estancia, enfriarlo, etcétera. Y después también recordamos que resultó herido un motorista en Valadouro al caerse de la moto en la que circulaba en la jornada de ayer por la carretera que hay en la zona de Redeiro. El 061 fue hasta allí con una ambulancia para atender al herido y también se avisó a los bomberos de Barreiros, al GES de Cervo, a Protección Civil de Valadouro o a la Guardia Civil. Hablamos de patrimonio. Adega y Mariña Patrimonio denuncian a la UNESCO los daños ocasionados por una cantera en el Camino Norte, en el lugar ubicado entre Mondoñedo y Lourenzá, en concreto en el Monte de la Trinidad. Han solicitado a la UNESCO que abra una investigación para ver cómo afecta al Camino Norte el trabajo que está desarrollando una cantera que está en esa zona. Esto surge después de una denuncia de un vecino de la zona de Mondoñedo que ya fue de hace unos cuantos años atrás. En el municipio de Foz se ha inaugurado una sala multiusos del Centro de Interpretación de la Basílica de San Martiño, que lleva el nombre del artista Juan Queralt Blatch. Esta nueva sala, este centro de interpretación y la sala multiusos, recibió la visita en la jornada de ayer del alcalde, el concejal de turismo y también otras personas vinculadas también al artista, como por ejemplo Suso de Breogán, Pablo Cid, Tuché, que son personas que han colaborado con esta iniciativa, y asistió también Francisco Martínez García, que fue el alcalde de Foz hasta abril de 1979 con su esposa. Bueno, la sala se inauguraba justo en la jornada de ayer y lleva el nombre del artista multidisciplinar, que fue una persona muy querida, muy recordada también en su parroquia y muy vinculado a ese lugar, porque la verdad es que, según señalan desde el ayuntamiento, los últimos 5 años de su vida los dedicó a la imagen de San Rosendo, el obispo de Mondoñedo en el siglo X. En esta jornada de hoy también te recordamos en materia de agenda que la portavoz nacionalista Ana Pontón va a asistir en Barreiros a la presentación de la candidata a la alcaldía de Ana Hermida, la actual alcaldesa del ayuntamiento que vuelve a liderar la candidatura del Bloque Nacionalista Galego en las elecciones del próximo 28 de mayo. Será a las 8 de la tarde en el restaurante El Asador en San Cosme de Barreiros, la presentación de Ana Hermida como candidata por el Bloque. Y también ya conocemos a la candidata del Partido Popular en Navia, se ha dado a conocer justo hace un ratito. Por parte del Partido Popular de Asturias, ha sido designada por el Comité Electoral Regional esta misma mañana. Se trata de Ana Isabel Fernández, candidata del Partido Popular en Navia Occidente Astur. Hablaremos luego de economía también, porque la Xunta abre 2 líneas de ayuda para apoyar al tejido empresarial en proyectos de economía circular con préstamos directos. Son 2 líneas de apoyo que están abiertas desde este mes. Se suman en total cerca de 20 millones de euros. Y Francisco Conde, el consejero de Economía, aboga por la colaboración entre administraciones y a su vez con el tejido productivo para abrir nuevas oportunidades y de paso para atraer nuevas inversiones también. En este día de hoy también te contamos el caso de una empresa de la Mariña, Hijos de Ramón Rubal. La verdad es que denuncia el intento de fraude que ha sufrido porque ha recibido 2 correos electrónicos sospechosos. ¿Qué ocurre? Que estaban alertados porque a ellos ya les habían estafado recientemente. Habían invertido en ciberseguridad y ya sabían más o menos estar atentos a estas cosas que pasan. Pero hacen esta denuncia para que otros empresarios no vayan a caer, que tengan mucho cuidado con esos correos electrónicos que les pueden llegar en un momento dado, porque que a veces se parecen mucho a los de empresas o personas con las que ellos suelen tratar habitualmente, pero a lo mejor les han cambiado una letra. El caso es que consiguen desviar los fondos de pagos y demás a las cuentas de estos ciberdelincuentes. Ellos ya fueron víctimas, como decimos con anterioridad, y ahora, animados por la Guardia Civil, lo han hecho público para poder ayudar a otros empresarios. En su momento, en el mes de mayo pasado, unos ciberdelincuentes se hicieron también con los correos electrónicos con los que trabajaba esta empresa. El caso es que les realizaron una estafa por un importe de 120.000 euros. Afortunadamente, 80.000 de esos euros los pudieron recuperar enseguida porque, gracias a las gestiones con el banco, se bloqueó la cuenta bancaria, pero todavía están pendientes de recuperar otros 40.000, según explican desde la empresa, con lo cual hay que tener especial cuidado para no caer en esas redes que te pueden hacer un agujero muy importante. Están alertados ustedes. Estos son algunos de los temas que tenemos en este día de hoy, pero también vamos a hablarte de política, porque vamos a tener dentro de un ratito con nosotros a Carmela López, la candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Burela. O de deporte, porque en esta jornada de hoy se inaugura otra vez, o sea, reinaugura el gimnasio de Mondoñedo. Pasa a la avenida de Buenos Aires y a partir de esta tarde, a las 8, habrá ahí, bueno, un momentito de colegueo esta tarde pocas pesas van a hacer o poco ejercicio van a hacer, pero luego a partir de ahí empieza a funcionar de nuevo el gimnasio de Mondoñedo. Hablaremos con la persona que se encarga de llevarlo, con Ciro Maseda. Un apunte más, hoy finalizan los foros de debate del BOAR. Ya sabes que el tema genérico, que es el que sirve de eje central de estos foros, se llama estatalismo o liberalismo. Han pasado por aquí Juan Carlos Monedero, Ana Pontón, Rodrigo Rato, y hoy le toca el turno a Antonio Garamendi, el responsable de los empresarios. En esta jornada de hoy, 8:30 de la tarde, Salón Mariña, en el Hotel BOAR. Es abierta al público y además, después de la exposición de Garamendi, ustedes, si van, le pueden preguntar también lo que quiera, porque hay turno de preguntas. Vamos a ir desarrollando estos temas y muchos otros a lo largo de los próximos minutos, hasta las 2, parando a la 1, ya lo sabes, y los titulares han llegado hasta ti de la mano de Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Conocemos el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que la tarde y la noche van a quedar buenas, con viento débil del nordeste por la tarde y la noche en calma. Mañana sábado, pasado domingo, cielos despejados y luciendo el sol. El caso es que mañana soplará un poquito el nordeste, solamente débil, pero el domingo ese nordeste ya va a ser moderado. Las temperaturas siguen más o menos, un poquito más altas las bajas. Mañana 5 grados de mínima y 15 grados de máxima, y el domingo ya 7 grados la mínima y 13 grados de máxima. Tiempo seco para este fin de semana. Recuerda, sopla el nordés, más flojito soplará el sábado.
Jornadas del cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 23 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
El tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Hoy tenemos algún obstáculo fijo en la Nacional 642, además del carril habilitado diferente. Tenemos un obstáculo fijo en la zona de Fazouro. Después hay que destacar también que en la LU-122 a la altura de Ferreira hay otro obstáculo fijo. Por ahí tengan un poquito más de cuidado si circulan. En Ferreira es a la altura del kilómetro 22 y en Fazouro es a la altura del kilómetro 35 casi, aproximadamente. Y el resto de las vías más o menos sin problemas. Ya sabemos el carril habilitado en la Nacional 642, ese problemita lo vamos a tener ahí durante un tiempo, y en la autovía, por ejemplo, no hay ninguna indicación.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad, más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
16 minutos para la una del mediodía, un pequeño alto en el camino.
Rebajas, rebajas en Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestras rebajas con precios pequeñitos para muebles muy grandes en artículos de exposición. Las mejores rebajas las encuentras en Muebles Toal. Precios rebajados para muebles muy grandes. Acércate a nuestras tiendas. Estamos en Xove, en Avenida la Diputación 20 y en Ribadeo, en Avenida de Asturias. Muebles Toal, tu tienda de muebles. Síguenos en Facebook.
Ahora 15 minutos para la una del mediodía. Hablamos de patrimonio porque, como te habíamos adelantado ahora en titulares, Adega y Mariña Patrimonio también denuncian a la UNESCO que se ha afectado el camino norte de Santiago, en la zona que hay entre Mondoñedo y Lourenza, en concreto en el Monte Trinidad, y le piden que abra una investigación. La afectación provendría teóricamente de una cantera que está operando ahí. Vamos a hablar con el portavoz de Mariña Patrimonio, con Manuel Miranda, para que nos cuente. ¿Qué tal, Manuel? Buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasó? Cuéntenos.
No, bueno, estamos otra vez con el tema de Monte de la Trinidad, un sitio que entre Lourenza y Mondoñedo, donde hay varios sitios protegidos por patrimonio, están inventariados los castros, también por allí pasa o Camino de Santiago, que está en un nuevo territorio histórico del Camino de Santiago, que también es un bien protegido, además patrimonio de la humanidad. Y bueno, nuestra asociación, Adega, otras asociaciones como los fabricantes de formigón, vecinos de Mondoñedo, llevan ya muchos años, desde el 2008, denunciando cada poco posibles afectaciones do patrimonio, sin que por lo visto a Xunta, a Consellería de Cultura, faga moito para evitar esas afectacións do patrimonio. E en esta ocasión o que fixemos na Adega, presentou a Adega en compañía con Mariña Patrimonio, presentou ante o ICOMOS unha petición de para que abra unha investigación e que miren se o que está pasando aí, o que está pasando no Monte da Trinidade, que a canteira está afectando ao territorio histórico do Camiño de Santiago, que sí, esas afectaciones son totalmente legales e son de acordes ao que establece un plan patrimonio da humanidade. Nos queremos que se haga unha investigación, que se aclare si eso está ben así, como está, ou si non, pues que hoy como existe a Consellería de Cultura para que actúe que se mire bien o que está pasando ahí.
Pero esto ven de bastante atrás, porque pienso que, no sé si fue a primera denuncia, viño de un vecino, veo de un vecino, no ano 2008.
Sí, o sea, le van muchas denuncias por varias cuestiones. Las primeras eran relacionadas con castro, con la destrucción do castro. Hubo reiteradamente denuncias de vecinos, eso posteriormente Asociación de Fabricantes de Formigón de España, que también presentó una denuncia y decía que se estaba afectando a un castro protegido. Después Adega empezó a mirar lo que había ahí, también presentó varias, un número importante de denuncias, no solo en patrimonio, sino también en minas, en los concellos de Lorenzá, en los concellos de Mondoñedo. Y bueno, no sin dar mucho resultado. Y ahora saber que esta cantera también está afectando que a territorio que está protegido por un bien patrimonio de la humanidad, pues está esta institución internacional a que abra la investigación, que se mire, que pida la información a patrimonio, para ver si de alguna manera se está cumpliendo a lei, se está protegiendo como merece o Camino de Santiago en este caso, y bueno, a ver si este organismo abre la investigación y a ver lo que, las conclusiones a que llega.
¿Hay una zona también, algún resto arqueológico, decían?
Sí, sí, ahí hay inventariados, vamos a ver. Hay un castro, o castro da Trinidade, un castro que leva inventariado desde o pues, desde 91, penso que era, pero bueno, que hay incluso documentación de 1700 e pico que fala do castro, que fala de do castro, además é moi curioso porque fala do castro e do Camiño de Santiago en documentación antigua. Estaba protegido, pero está protegido, e además é esa casualidade que o castro, que é un, está nun monte, e o castro, os castros e os outros restos arqueológicos, normalmente é moi frecuente que castúen como marcos de división de parroquias ou de concellos, e neste caso o castro da Trinidade é un marco que dividiría, unha marca para que, marque, pues, que marcaba a división que existente entre os dos concellos. Unha cosa curiosa é que, a pesar de que hai só un castro, a Dirección General de Patrimonio ten inventariados dous, un en cada concello, como se fosen castros distintos, dándolle claves distintas, pero bueno, por eso, en realidad, legalmente, hai dous castros inventariados, aínda que só sexa un, e aparte de eso, está o trazado histórico do Camiño de Santiago, que pasa por ali, o camiño pasa moi cerquiña a menos de 300 metros da canteira como está actualmente. Hay que tener en cuenta que vai a haber unha ampliación que vai hacia o Camiño de Santiago. E nos queremos que Cuicomo sepa e que actúe. E bueno, está a 300 metros do Camiño de Santiago, pero ese territorio, todo o que serían os castros, está englobado dentro do territorio histórico do Camiño de Santiago. E calquera intervención que se fará aí ten que ter autorización de Dirección General de Patrimonio. Nós non sabemos se a ten ou non, que diga o ICOMO, si o que se está facendo aí está totalmente legal e se conta con todas as autorizaciones que ten que ter, e a ver se afecta ou non ao Camiño de Santiago. Camiño non lle afecta. Yo, despois de investigar e tal, non nos dan a razón e está todo ben, pero bueno, nós simplemente queremos saber como está eso.
Bueno, ademais, se hai dous castros inventariados, o que teria que pasar sería que tivese doble protección, vamos.
Sí, sí, o sea, aí hai protección por todos lados, pero non parece ser que non se tenga en conta a hora de autorizar as cousas ou de velar polo patrimonio. En este caso, o lógico sería que xa a primeira denuncia do 2008 a Xunta tivese intervido, que non interviu, e deixar as cosas claras. Aquí hai un xacemento, aquí podes facer, aquí non podes facer, é un prejuicio sobre todo para o patrimonio, porque se destruye, pero bueno, tamén hai que tener en conta que é un prejuicio para unha empresa como unha canteira que non sabe moi, non sei se sabe ou non, pero bueno, que non ten por que saber donde actúa en un principio, a Dirección General de Patrimonio non o deixa claro, pode acabar meténdose en moitos fregaos que non teria que facer se as cousas se fixeran como se debían facer.
De todos modos, vostedes sempre, bueno, pues alertan, denuncian, avisan, e moitas das ocasións traballan en colaboración coas distintas administracións, porque o fin, a fin e a cabo, é que se protexa ese achado, sí. ¿No? Entón, quería saber como andan pues outros asuntos que teñen vostedes, digamos, a medias entre comillas, ¿no? Coa Xunta de Galicia, porque sei que en alguna outra ocasión colaboraron o informaron. ¿Esta colaboración serve de algo? ¿Consideran que está sendo fructífera, al menos en algún caso?
Sí, nós pensamos que é moi positiva a maioria das veces. Evidentemente, a Xunta do Patrimonio non se vai reconocer, pero nós temos, por exemplo, denunciado moito o daño que estaba facendo as plantaciones de eucalipto sobre o patrimonio. Temos presentado moitas denuncias, a mellor non me acordo ahora exactamente, pero a mellor feita do 80. Sabemos que esas denuncias deron o seu fruto. Ahora, nós unha cousa que facíamos, que solemos facer cando se cambian as imaxes aéreas dos IPA, pois comprobábamos, como sabemos onde están os xacementos, comprobábamos as afectaciones. E cada vez que se cambiaba, presentábamos unha tanda de denuncias moi importante, porque se veía que había afectación. En los últimos cambios de fotografías aéreas no hubo afectación, o sea, ahora estáse respetando o patrimonio, o sea, el sector forestal está respetando, aunque siempre hay alguna excepción, pero nada, no se destruye como se destruía antes. Evidentemente eso es desgraciadamente por las denuncias, pero bueno, nos pensamos que al final tenemos el resultado. Y en estos momentos el patrimonio está más protegido. También sabemos que por esas denuncias a Dirección General de Patrimonio también se puso las pilas y habilitó una serie de herramientas para, por ejemplo, los galeristas, los visores de cortas forestales y todo eso, que también se fichó porque se estaba denunciando moito. Pero bueno, nos consideramos que hai da Xunta, evidentemente, de moitas cousas son as fai moi ben e son positivas e nos o valoramos, por exemplo, todo relacionado cas cortes forestais e co mundo dos maderistas. Pero bueno, hai a veces que outras cousas que se estancan aí porque nos levamos moitos anos co tema deste da canteira esta e non se dan aclarado as cousas. E bueno, e o problema disso é que, por exemplo, ahora sabemos que hai un proxecto de ampliación da canteira e que vai a ampliación vai cara ao Camiño de Santiago e vai cara a estos xacementos protexidos. E bueno, nos queremos saber que pasa aí e por que non se está actuando e como pensamos nós que sería actuar correctamente.
En canto a estas ferramentas das que fala vostede que serven moito para os madeireiros, que son como zigzag, pero que van sinalando onde estaban os xacementos, non?
Sí, hai un visor de cortas forestales da Xunta de Galicia que calqueira persona vai a él, pon a súa parcela, os maderistas sabemos que o utilizan moito, porque o teñen contado, van, antes de comprar un monte, van a parcela e xa lles di se está afectado por algún xacemento arqueolóxico. E cando está afectado por algún xacemento arqueolóxico, teñen que pedir permiso a Xunta dálle unhas condiciones e que, bueno, evidentemente podese cortar e todas esas cosas, non se pode plantar eso, non? Pero cortar sí, sin ningún problema, e cando se cumplen as condiciones que di a Xunta, pois consideramos que está ben, e xa está, non hai ningún maior problema. O problema é que tamén detectamos dos pouquísimos denuncias que presentamos, por exemplo, ano pasado, solo presentamos unha denuncia por unha corta forestal, e é un paisano que pediu, viu que a súa finca estaba afectada por un xacemento arqueolóxico, pediron permiso a Xunta, deulles unhas condicións que tiñen que cumplir para a corta, pero o propietario non as cumpliu, e claro, nos supemos, claro, pero bueno, non ten absolutamente nada que ver o que pasaba fai unos anos cos xacementos arqueolóxicos co que está pasando agora. Nós sabemos que os maderistas están actuando a inmensa maioría de unha forma moi correcta e que en estes momentos apenas se destruye xacementos arqueolóxicos por culpa das zonas forestales. Pues bueno, entón, nos parece moi positivo, desde logo.
Hombre, entón estamos avanzando, claro que sí, pouco a pouco. Máis pouco neste caso do Monte da Trinidade, que vai bastante lento.
Sí, aí eso está enquistado, non sabemos moi ben por qué, serán que hai moitos intereses, non sabemos moi ben por qué ou que non... O que legalmente a cousa mellor hai cousas dudosas, pero bueno, querían que definirse, bueno, pensamos que unha boa maneira de que a xunta se acabe definindo é pedindo ya un organismo internacional, como este caso aí, como que ten relación con tema dos patrimonios declarados patrimonio da humanidade da UNESCO, pues que se defina que mira a ver o que pasa aí.
Pois moitísimas gracias por poñernos o tanto de todo isto que está a acontecer. Manuel, moitas gracias tamén polo voso traballo, sobre todo informando e asesorando, que sempre ven ben que imos avanzando todos. Gracias e moi boa tarde.
Vale, gracias a vos. Hasta logo.
Academia Mariña impartirá cursos gratuitos para desempleados que se iniciarán en marzo. Títulos oficiales a través de la Xunta de Galicia con gran demanda de empleo. Curso de auxiliar administrativo nivel 1, presencial. Curso de creación y gestión de microempresas nivel 3, teleformación. Y curso de gestión de la producción en fabricación mecánica nivel 3, a través de aula virtual. Reserva tu plaza. Academia Mariña, Burela, 982-58-5098. Oposiciones. Técnico en educación infantil. Inicio en marzo.
Haciendo un repasito rápido de la actualidad en esta jornada en la que nos despertamos con fresquito. Ahora ha subido un poco la temperatura. Estamos cerca de los 10 grados en Ribadeo y esperamos subir un poquito más. Hoy nos dan hasta 16 por la zona de Viveiro. El viento sopla débil y el día está despejado en toda la comarca. Para mañana, sábado, se esperan los cielos despejados por la zona oriental, un poco con nubes y claros por la zona occidental. El viento mañana va a ser débil del nordeste en el oriente y en la zona occidental de la Mariña va a ser del este y moderado, sobre todo por la noche. Las temperaturas sí que van a ser similares en un lado y en otro de la Mariña lucense. 7 grados de mínima, 15 grados de máxima. En todos ellos tiempo seco para mañana. Para el domingo también tiempo seco. En general soleado. Algunas nubes puede tener y el viento moderado. Más moderado el domingo. Soplará un poquito más. Las temperaturas del domingo entre los 7 grados y los 13 aproximadamente. En cuanto al tráfico, según nos dice la Dirección General de Tráfico, hay un obstáculo fijo en la zona de Fazouro, en la Nacional 642, en el punto kilométrico casi 35. También tenemos otro obstáculo fijo en Ferreira, en la LU-122, a la altura del kilómetro casi el 23. El resto de las vías más o menos están despejadas, excepto, ya sabemos, el condicionante que tenemos en la Nacional 642 con ese carril alternativo, con ese carril que se ha tenido que habilitar a la altura de Burela. Hoy es día de votaciones en Alcoa, es otro día en el que tienen que ir a decir sí o no los trabajadores, decidir si están de acuerdo con el plan ofrecido por la multinacional, el último que les pusieron encima de la mesa, o si prefieren que sea no. Según explicaba José Antonio Zan, el presidente del comité de empresa, han llegado a donde han llegado, no han podido ir más allá. Tienen la garantía o las garantías que tienen, pero por ejemplo en Alumina no se han conseguido todas las que hubieran sido deseadas.
Bueno, es normal que el comité de empresa siempre intente buscar el máximo posible en todos los aspectos. Hemos llegado hasta donde hemos llegado, hemos hecho muchísimas propuestas. Está ese consumo de alúmina para el año 25-26 que nos garantiza que por lo menos la planta de alúmina no vaya a parar, pero lo que se ha conseguido es lo que se ha conseguido. No hemos conseguido que un papel ponga no ere no erte porque hay dos sociedades distintas. Una es Alcoa, que tiene 100% de aluminio, y por otro lado está lo que es Alumina Española, que es parte de una sociedad que se llama Awatch, donde un 40% es de unos australianos y el otro 60% es de Alcoa. Y son dos sociedades y dos consejos de administración totalmente distintos.
Las votaciones comenzaron a las 10 de la mañana, finalizarán sobre las 4 de la tarde. Ya había votado el 54% de la plantilla el pasado martes, según ya te habíamos ido contando a lo largo de estos últimos días. Por otra parte, en esta jornada de hoy te contamos un tema relacionado con un fraude en el que hay que estar muy pendiente. Una empresa de la Mariña, se trata de hijos de Ramón Rubal de Alfoz, denuncia el intento de fraude que ha sufrido. Ha recibido dos correos electrónicos sospechosos justo en el día de ayer. Fueron víctimas con anterioridad de una ciberestafa importante. Ahora están preparados, alertados, tienen contratada ciberseguridad en la empresa, pero avisan a todo el mundo y a otras empresas porque hay que estar muy alerta para que no te pase. Escuchamos a Alberto Souto.
Recibimos dos correos que eran sospechosos. Vale, entonces comunicamos ya a Guardia Civil porque, bueno, ahora abreuse o sumario, o secreto sumario que había do outro atraco. Que daquela pedironos que non faláramos del porque querían que a investigación, para non estropear a investigación. Vale, ahora fai dúas semanas detuveron a aquela banda. Entonces sí que me dixo precisamente a Guardia Civil que deberamos hasta publicarlo para que a xente se animara a denunciar e comentarlo, que se evitarían moitos fraudes. Se a xente pillaba medo, ou sea, se a xente estaba en alerta e pillaba medo, non había de haber ni a metade dos fraudes. De feito, nosotros, cando publicamos outra vez, houve moitas empresas que contrataron servicios de ciberseguridade, vale, incluídos nosotros, claro, primeiros.
Ellos, como explicaba, ya fueron estafados en el mes de mayo del año pasado por unos ciberdelincuentes mediante el robo del correo electrónico de empresas y derivación de pagos a cuentas propias de ellos, claro. En aquel momento les desviaron 160.000 euros, 80.000 de los cuales pudieron recuperar muy rápido gracias al bloqueo de la cuenta por parte de la rápida actuación de la entidad bancaria y también de la Guardia Civil. Sin embargo, están pendientes de recuperar, creen que 40.000 euros más y el resto aún estaría en el aire. El asunto está en el juzgado, ya que la banda fue desarticulada recientemente en Málaga. 25 minutos pasan de la una del mediodía.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amarillo Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Hablamos también de sucesos. Arde la chimenea de una vivienda en Lourenzá esta noche pasada sin causar daños personales. Ardió el conducto de la chimenea en la casa. Se incendió, provocó una intensa humareda, pero los habitantes no resultaron afectados. El fuego se originaba en la travesía de Amariña y los bomberos de Barreiros actuaron apagándolo, ventilando la estancia y también enfriando. Y Adega y Mariña Patrimonio han denunciado a la UNESCO los daños ocasionados por una cantera en el Camino Norte entre los municipios de Mondoñedo y de Lourenzá. Se trata de un lugar que está en la zona del Monte de la Trinidad. Hay habido hallazgos arqueológicos, como por ejemplo se ha hallado un puñal de bronce, y consideran que se pueden generar bastantes daños porque además la cantera tendría permiso para ampliar su actividad y ampliar el terreno en el que está en estos momentos abarcando. Así que han decidido solicitárselo a la UNESCO porque piensan que así desde la Xunta de Galicia quizá den un paso más rápido y a partir de ahí vayan a proteger ese lugar. Desde el 2008 que se remonta a esta denuncia, fue una denuncia de un vecino, y a lo largo de estos últimos años han puesto diferentes trámites para conseguir que se investigue esa situación. Por el momento señalan que no lo han conseguido. Un apunte en Foz: el Partido Popular denuncia la falta de transparencia y desinformación en las obras de Curros Enríquez Irmandiños e insta al alcalde a Fran Cajoto a dar explicaciones a los vecinos y también a la corporación municipal.
Ahora, en febrero, más. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer en Ribadeo y Foz. Rebajas sobre rebajas. En toda la moda de Liu Yo, El Ganso, Coca, Tommy Hilfiger, Lacoste, Pepe Jeans, Alba Conde y mucho más. Disfruta comprando online desde ginzomoda.com, nuestro escaparate digital. En febrero, rebajas sobre rebajas en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz.
A continuación, la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
Y para contar que el Huelva Fútbol Sala Femenino, después de conseguir la Supercopa de España el pasado fin de semana, hay que retornar a la competición liguera. Lo hace el próximo domingo a domicilio del Sala Zaragoza, un compromiso que se va a jugar a partir de las 12 de la mañana. En cuanto al equipo masculino, jugará mañana sábado 6:30 de la tarde, recibe al Zaragoza, un rival totalmente directo en la zona alta de la tabla, es decir, en los puestos por meterse, por jugar por el ascenso a la superior categoría. En cuanto al show, este fin de semana viaja para enfrentarse al Torrillo, jugará mañana sábado a partir de las 8 de la tarde. Lucas tiene las bajas de Renato y Iago. En el Playas de Barreiros juegan en casa, reciben al Coruña mañana sábado a partir de las 6 de la tarde con las bajas de Miguel y Junque. En cuanto al fútbol, la jornada de este fin de semana nos depara un derbi para el Viveiro en el campo del Villalbés, será el domingo a partir de las 12 de la mañana, y el Ribadeo a la misma hora recibe en el Pepe Barrera al Dura. En la Primera Galicia, la jornada de este fin de semana, Lourezá Otero de Rey, domingo 4:30 de la tarde, Pontenova Foz, domingo 4:15, Chantada Xove, domingo 4:30, Burela Río Torto, domingo a las 4 de la tarde, y Escairón San Ciprián, el domingo a las 5 de la tarde. En el mundo de la canasta, los dos equipos de la Mariña viajan este fin de semana. El Viveiro lo hace para enfrentarse al Cambre el domingo a las 7 de la tarde, el Celtas a Narón el domingo 5 de la tarde. El Celtas femenino recibe al Betanzos sábado 6 de la tarde.
Namórate do comercio de Ribadeo. Fallas tus compras de San Valentín ata o 13 de febreiro nos negocios locais e entra no sorteo de 11 ceas para dúas persoas e dunha estancia de dúas noites para unha parella a elexir entre 1.500 destinos. Organiza Acisa Ribabeo. Patrocina Xunta de Galicia. Colaboran Viaxes Eroski, Galipizza, Aorta de San Roque, Don Bucci, La Solana, La Quinta, Javier Montero, El Rincón del Gordo, O Indiano, Queimada, San Miguel e Galicia. Este San Valentín, namórate do comercio de Ribadeo.
Ahora nos vamos a poner en forma. Bueno, vamos a pensar en ponernos en forma, que ese es el primer paso. Luego lo importante es darlo, ¿no? En esta jornada de hoy, justo hoy, se inaugura de nuevo el gimnasio de Mondoñedo. Ha estado cerrado un tiempo y ahora vuelve otra vez a ponerse en funcionamiento. Cambia también de ubicación. Sigue en manos de Ciro Maseda, el atleta. Y vamos a hablar con él para que nos ponga un poquito al día. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien.
Arrancamos de nuevo, ¿no? En esta jornada de hoy, bueno, la inauguración es a partir de las 8 de la tarde. Hoy parece que vamos a sudar poco.
Sí, hoy por fin arrancamos nueva temporada y, bueno, no era sin tiempo. Ya me tardaba volver a reiniciar la actividad otra vez. Sí, bueno, hoy poco vamos a sudar, es como un día de reencuentro, para volver, para ponernos un poco al día todos. Y bueno, eso, reencontrarnos y para volver a la actividad.
Bueno, ¿con qué actividades vuelves? ¿Con las mismas de antes? ¿Con algo nuevo? ¿Algo cambia?
Sí, bueno, sigo con, de momento, con mismas actividades, que es lo que reclama más bien la gente, que es ciclo indoor, spinning, tonificación, pilates, que la gente sí que se inclina mucho por esta actividad, que es bastante demandada, y después los entrenamientos personalizados, como siempre. Y bueno, este año añado una asesoría a nutrición deportiva y bueno, a ver qué tal se acoge, porque la gente también me viene muchas veces con el tema de dieta, de control de alimentación un poco, el control de peso, etcétera.
Bueno, parece que últimamente a todo el mundo le da por cuidarse o por tener la intención de cuidarse. No sé si después nos cuidamos o no, o solo tenemos la intención, que también esa es otra.
Sí, bueno, lo que está claro es que hay una nueva tendencia de, por lo menos, de empezar a cuidarnos un poco, de controlar un poco y nuestros hábitos, cambiar nuestros hábitos, porque, bueno, efectivamente necesitamos un cambio, porque esto está un poco descontrolado, hay demasiados, ya entramos en enfermedades, en cosas pues ocasionadas por eso mismo, por los malos hábitos y sedentarismo y poca actividad, etcétera. Entonces, la gente le da ahora un poco por preocuparse un poco por sí misma, mejorar su aspecto.
Bueno, parece que mientras estaba funcionando en la anterior ocasión, porque ¿cuánto tiempo lleváis cerrados?
Pues llevo cerrado casi año y medio.
Año y medio.
Sí.
Pero estaba funcionando muy bien y con mucha gente y buena aceptación.
Sí, muy bien. Estaba funcionando, sí, a pleno rendimiento. Estaba muy contento con la gente y bueno, ya me incliné por seguir aquí, por seguir apostando por Mondoñedo, por la gente, porque bueno, pues desde que tienes una cartelera un poco así de gente, ya socios y que asiduamente acuden al gimnasio, pues bueno, pues cuento igual con esa ventaja. Que decir que en año y medio te da muchas vueltas todo y miras otros proyectos y pues sí, porque es demasiado tiempo y bueno, unido a esa temporada de COVID, pues bueno, pues el negocio y como hoy en día pues es difícil de aguantar tanto tiempo, pero bueno, con esfuerzo y bueno, en estas cosas caes y hay que levantarse y bueno, y seguir y bueno, luchar por lo que quieres y lo que te gusta hacer y tu profesión, ¿no?
Bueno, pues si hay alguien que tiene la resistencia para seguir, luchar y aguantar, eres tú, que eres atleta ultrafondista, que en fin, que está preparado y que entiendes la cultura del esfuerzo, con lo cual seguro que va a ir todo muy bien. No hemos dicho dónde va a estar, ni tampoco los horarios, el modo de apuntarse y demás para algún nuevo.
Sí, la nueva ubicación está en Avenida de Buenos Aires 67, en Mondoñedo. Aquí, bueno, supongo que la gente más o menos controla el sitio. Bueno, es fácil, tiene fácil acceso y fácil aparcamiento para llegar y todo eso. El horario del centro deportivo va a estar, es el que había más o menos antes, va a estar abierto de 8 de la mañana a 10 de la noche, ininterrumpidamente, y las clases dirigidas y actividades serán a partir de las 6 de la tarde, así que es cuando la gente pues ya acude más en más número, porque es más son más solicitadas esas horas. Y bueno, no descarto que meter alguna por la mañana también, pero bueno, eso ahora va en función de cómo la gente se vaya anotando, de cómo vaya concretando los grupos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, pero supongo que sí, que las clases serán a partir de las 6 de la tarde y el gimnasio siempre abierto de 8 a 10 de la noche.
Bien.
De lunes a sábado, los sábados de 8 a 2 de la tarde.
Los sábados por la mañana.
En principio, sí, sábados por la mañana. Sí. Con el bono, pues la gente pues tendrá acceso al gimnasio todos los días de la semana, en ese horario, y a mayores tiene una clase dirigida, incluida en el precio.
Muy bien, pues ya sabes, así que el gimnasio de Mondoñedo desde esta misma tarde, bueno, esta misma tarde va a ser el reencuentro y tal, un momentito de colegio a las 8, pero luego a partir de ahí todos a ponerse las pilas, que es tiempo, después de la Navidad nos tenemos que poner en marcha. Muchísimas gracias, Ciro, que vaya todo muy bien, que sea un éxito como ya lo era.
Pues nada, gracias a ti y no, a animar a la gente a que venga y que empiece de nuevo con fuerza y con energía y a dar de para adelante este 2023.
Con energía el 2023, pues vamos a ello, ¿verdad? 37 minutos pasan de la una.
De locos, invierno loco en Manteleiro Muebles. Todo lo que necesite para su hogar, para pasar un invierno más confortable, lo tiene en Manteleiro Muebles. Gran variedad de sofás, colchones, camas y somieres articulados, butacas, canapés, todo con precios locos. Invierno loco, precios locos en Manteleiro Muebles. En Manteleiro Muebles estamos tan seguros de nuestros precios que le animamos a que busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Repetimos, si encuentra algo mejor, cómprelo. Estamos en Ribadeo, Avenida de Galicia 7 y 18 y próximamente en Vegadeo, calle Alameda 8. ¡Loco!
También tenemos tiempo para charlar de política en esta jornada de hoy porque tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y poco a poco ya se van conociendo los nombres de esas personas que se promueven o que van destinadas a intentar llegar a la alcaldía de sus ayuntamientos. Había cierta incógnita en la localidad de Burela después de que Alfredo Llano manifestara que se retiraba. Sí que es cierto que últimamente se iba escuchando que, bueno, que probablemente no repetiría y demás. Pero bueno, pues ahí había varios nombres en el aire y finalmente se ha propuesto a Carmela López Moreno como candidata a la alcaldía y, en fin, pues fue propuesta el otro día tras una junta de los socialistas y propuesta por la dirección provincial, que no tienen ejecutiva local. Vamos a hablar con ella, a ver cómo se toma esto. Carmela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde, ¿eh?
Hola, buena tarde, Juana.
Bueno, ¿cómo afrontas esta etapa? No sé si esperabas ser propuesta por parte, bueno, de la dirección provincial, supongo que por los teus compañeros, o fue, bueno, una sorpresa total.
Estoy saber dende que entré no partido, en no senso dos afiliados do meu povo. A verdade é que me sentí sempre moi, moi valorada, e apreciada ao coñecer o meu traballo pois cada día máis, co cal si que xa se empezaba a escoitar o meu nome como unha posible alternativa, non, no ámbito interno do partido, así que en canto me propuxeron pois fixen o propio que dar un paso adiante, mostrar moitísima ilusión, enerxía e volcarme totalmente con este reto tan grande.
Esto supón moito esforzo, pero tamén moito tempo. Sabes que vas ter que dar moito da túa, bueno, de ti mesma e da túa familia.
Sí, é unha decisión meditada, eu son de analizar moitísimo o que me pode vir encima, pero bueno, repito que é un reto moi importante, que sei que me vai levar tempo, pero que pode ser un orgullo increíble ser alcaldesa do meu povo, volcarme, como fixen todos estes anos, cos veciños, non? E despois de ter a oportunidade de coñecer pois o persoal do concello e os mecanismos necesarios para impulsalo, penso que merece a pena, sen dúbida.
Pues merece apenas en dúbida. Durante todo este tiempo xa estaba no concello, xa estaba moi preto, ademais dos veciños, desenvolvendo unha labor fundamental. Contenos máis ou menos que, bueno, pues, cales foron os seus logros, que considera que conseguiu sacar adiante, que lle gustaba, que quería especialmente.
Pois, a ver, as miñas áreas, afortunadamente, que son Servizos Sociais de Mar, permitironme ter esa cercanía, non, cos veciños e veciñas, que ao final para min é o máis importante da política, non, poder loitar por eles, polos seus intereses, e coñecer os problemas de fondo que hai. Logros durante estes tres anos, bueno, eu resaltaría as áreas que eu teño, tanto o Servizo de Atención Temperá, xestiono drogodependencia, xestiono pois, o SAS, o Servizo de Axuda no Fogar, de Libre Concurrencia e Dependencia. En calquera deses ámbitos estamos mellorando notablemente. Pois, por exemplo, no SAS estou me centrando bastante nas traballadoras, en este caso, porque neste intre son todo mulleres, en mellorar coa nova empresa e co novo contrato esas condicións, en apostar pola formación, en atención temperá e drogodependencias, pois ser ese ponte de unión pois co organismo autonómico, en este caso coa Xunta, para tamén mellorar eses servizos e poder, bueno, cambiar un pouquiño, non, ese formato de competencia que non nos é propia, e poder dar un pulo tamén, unha mellora. En canto a Mar, tamén ser un pouco o puente, sabes, de unión entre todos os veciños, entidades que hai vinculadas ao sector e as administracións, tanto autonómica como estatal, con todos os problemas que hai hoxe en día, aínda que no concello a miña competencia non é propia, non, si que sirves cos dese mecanismo de unión para que os veciños sintan cercanía. E veñen e falan contigo, e temos este problema desde o máis pequeno, pois pues, estes problemas máis importantes, non? E permitite pues, estar en reunións moi interesantes e que poden axudar pues, a mellorar a problemática, non, que ao final hai aquí no ámbito local.
De todos modos, tocoulle unhas delegacións importantes moi, pois, moi complicadas tamén, porque Servizos Sociais ou Omar son delegacións complicadas nas que tivo que estar traballando nestes anos. E a partir de agora, pois, que querería conseguir? Se chega vostede á alcaldía, que lle gustaría poder acadar para Burela?
Que me gustaría acadar. A ver, todo ten os seus procesos, non? É certo que xa teño esbozos de programa, pero o que sí que quero conseguir, seguro, é mellorar as condicións en Burela, tanto económicas como sociais, sabes? A acción estará plenamente centrada nos veciños e veciñas de Burela. Eu penso en debuxar o mapa da miña vila, sabes, do meu pobo, e imaginarme pues, como me gustaría que fora a min Burela a corto e a longo prazo para mellorar as condicións de vida, que ao final é o que se, non, para o que sirve a política, para mellorar a vida dos meus veciños e das miñas veciñas, e centrarme en eso, no aspecto social, económico, e valorar todo, seguir traballando por Burela, pero cun novo impulso, con novos proxectos, en colaboración pues, con recursos do concello e con outras administracións, non, como a Deputación de Lugo, o Goberno Central, e a comunicación coa Xunta. Estou segura de que poderemos facer un traballo moi, moi importante.
Que pensa das palabras que lle dedicou o presidente, bueno, o secretario provincial dos socialistas, José Tomé? Falou de que está convencido que vai ser a primeira muller alcaldesa de Burela pola súa preparación, capacidade de traballo, experiencia, que ten compromiso e ilusión, que lle parece?
Estou moi agradecida tanto co secretario xeral, co secretario de organización, sobre todo cos afiliados, que son os que ao final eu convivo aquí en Burela todos os días, por todo o apoio mostrado, pola confianza que me están dando, por todas as mensaxes que estou recibindo, que os teño a todos ao lado, que conte con eles para absolutamente todo. Non teño máis que agradecemento sincero.
Pois moitísimas gracias por falar con nós, Carmela. Ten moito traballo por diante. Grazas por este ratito e moi boa tarde.
Igualmente, Juana, un abrazo.
Espacio Foz CCA sortea 1.500 euros este San Valentín. Mercano Comercio de Foz ata o 14 de febreiro e participa. Hai 20 premios en xogo. Ademais, do 11 ao 14, saborea os 12 afrodisíacos que atoparás en Xoima e Amarena. Espacio Foz CCA deséxavos un feliz día dos namorados.
Ya que estamos hablando de Burela, vamos a escuchar las declaraciones del portavoz del Partido Popular en esta localidad, que ha conseguido sacar adelante en el último pleno de la corporación una de las solicitudes que llevaban y llevaban, la verdad, intentar sacar el tráfico pesado del centro de la localidad. Lo sacaron adelante, pero con el voto en contra del Partido Socialista. También alude el portavoz del Partido Popular al alcaldable justo respecto a ese voto en contra. Afirma que desde el Partido Socialista actúan de forma dictatorial. Vamos a escuchar las declaraciones de Manuel Rouco.
Este xoves, o Grupo Municipal Popular conseguiu sacar para adiante a iniciativa encaminhada a sacar o tráfico pesado das rúas de Burela, un tráfico pesado que se vai a incrementar co posta en funcionamento próxima da mina de Caolín. E todo elo a pesares do voto en contra de todo o Grupo Socialista, incluída a alcaldable, recentemente nomeada, María del Carmen López Moreno. A pesares de haber sido aprobada esta iniciativa en pleno, o Grupo de Goberno xa dixo que non a iba a poñer en práctica, demostrando unha vez máis o que importa os organismos democráticos, o máximo órgano de goberno do Concello de Burela. Dando mostras con esta decisión do perfil dictatorial que levan demostrando ao longo de todo este mandato, onde ou se fain o que eles quere ou non se fai nada.
Son las declaraciones de Manuel Rouco, portavoz del Partido Popular, sobre esas declaraciones, sobre esa situación del Pleno. Señala que salió adelante, pero que han señalado desde el equipo de gobierno que no lo iban a poner en práctica, que no lo iban a poner en marcha. Hablamos de otros asuntos en el municipio de Foz. ¿Por qué? Desde el Partido Popular, Javier Castiñeira solicita información, una comisión informativa, que se aclaren las cosas a los vecinos en el asunto de unas obras que se están realizando, se están llevando a cabo, están causando bastantes problemas, sobre todo de movilidad y en el día a día de los vecinos. Lo explica Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular.
El Partido Popular de Foz quiere denunciar a falta de transparencia e, sobre todo, a desinformación que están sufrindo os veciños afectados polas obras nas rúas Curros Enríquez e nas rúas Irmandiños. Algún deses veciños leva máis de 20 días sin poder acceder aos seus garaxes, porque o corte das rúas afectadas polas obras é total. Eso afecta tamén a esas rúas, a rúas Curros Enríquez e a rúa Irmandiño, afecta tamén as rúas transversais, neste caso tamén están cortadas, Pascual Veiga e Mijail Gorbachov. Si a eso unimos, ademais, que os aparcamentos públicos cercanos están ocupados por materiais de construcción da propia empresa, pois evidentemente redúcense moitísimo a capacidade de poder aparcar os seus vehículos os propietarios. E si eso añadimos que a maior parte destes veciños pois son veciños de idade nun barrio residencial onde ademais está cerca un colexio, pois evidentemente a descoordinación é máxima.
Pues ahí está la crítica, la denuncia del Partido Popular en Foz, que se informe a los vecinos, consideran que el único que sabe cómo van a quedar las obras es el alcalde y que no hay transparencia respecto a este asunto. Vamos a cambiar de asuntos y a cambiar de ayuntamiento también. Cuando faltan 11 minutos para las 2 de la tarde, contactamos con Cervo y hablamos con el alcalde, con Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buena tarde.
Hola, buena tarde, Juana.
Parece que están ustedes de celebración por allí, ¿eh?
Bueno, eu creo que xa empezamos a época festeira.
A ver, que pasa, pero que están celebrando a Candelaria en Rúa.
Sí, claro que sí. Eu creo que, ademais, unha das festas, que por ser a primeira, e ademais ser en Rúa, unha parroquia que ademais ten moitísima vida dentro do noso concello, ser unha parroquia rural, pois eu creo que a celebración de Candelaria é unha celebración que está no calendario de moita xente, non solamente dos de Rúa, sin duda ninguna, eles son os meus veciños de Rúa os primeiros, pero tamén de moitas outras personas de outras parroquias do concello e de fora do concello de Cervo. Son as primeiras festas do ano, xa no mes de febreiro, xa para non retrasarnos moito, en este caso, pois vamos celebrar as Candelas, que é a patrona da parroquia de Rúa. Onte xa houve, pois, un acto religioso, que é moi, bueno, un acto religioso que, como moitas das nosas parroquias da nosa terra, son habituales, típicos, normales, e se celebran con moitísima devoción. E a partir de hoxe e todo este fin de semana, pois xa veñen as festas. Hoxe, a partir de hoxe toda a noite, pois xa hai música con grupos e con DJs, e mañá sábado, pasado domingo, pois xa hai tamén pois as distintas sesións vermús e as distintas verbenas, tanto sábado como domingo. Por lo tanto, unhas grandes festas en donde a comisión y que deste ano, como todas as comisións, entregan moitísimo tempo do seu día a día para, bueno, a traballar e alegrarnos a todos e ter un escenario para que todos poidamos acercarnos hasta ali e disfrutar do bon ambiente e da festividad. Eu creo que, nada, invitar a todas as personas que nos escoitan, Juana, acercarse a Rúa este fin de semana, xa desde hoxe que hoxe xa teñe festa. Ademais, dá sensación que o tempo tamén vai axudar e, por tanto, creo que están todos os ingredientes necesarios para ter un bon fin de semana, disfrutar dunhas festas patronales como as festas da Candelaria en Rúa e disfrutar da nosa vicindad de todo o concello de Cervo, como non en concreto especialmente aos veciños da parroquia, que en este caso é que celebra este evento festivo.
Pois todo redondo, non hai que ir entón esta fin de semana a Rúa. Falemos de outros asuntos tamén do seu municipio, porque están a facer actuacións aí na parroquia de Sargadelos. Que están traballando en que?
Sí, estamos traballando en facer pois todo o entorno da zona de Sargadelos, en donde viven a maior parte dos nosos veciños, pois todos eses viales, todas esas rúas, pois estamos facendo máis, humanizando o máximo posible, intentando facer que o tránsito por estas rúas sea un tránsito máis seguro para as persoas principalmente, e tamén para os vehículos que circulan por ela, e aproveitando ao mesmo tempo pois para facer unha adecuación, un cambio nas distintas pois infraestructuras, ben sexan infraestructuras de auga, ben sexan infraestructuras de saneamento, acondicionar as cunetas, ver tamén, sobre todo, que además tivemos un exemplo moi bon este ano, con tanto como choveu, para ver as distintas circulacións da auga, en todo caso poder calibrar mellor cales son o tipo de canalizacións que hai que poñer, si máis anchas ou non tanto. Bueno, eu creo que é unha actuación importante, falamos de cerca de 200.000 euros de inversión que proceden do Plan Único e do un dinheiro que desde o Concello de Cervo decidimos invertilo en esta parroquia, nos veciños de Sargadelos. En Sargadelos estamos a facer moitas inversións, Juana, que levamos tamén contado durante todas estas semanas, a obras que se están a facer, ademais, en estes mesmos momentos, que coincidiron, e tamén sabemos que algún veciño pues tamén parece que non atopa, que normal, que nos molestamos ás veces porque todas as obras empecen xuntas ao mesmo tempo, e esas son cuestións que moitas veces son moi difíciles de organizar. Ás veces o ideal sería que primeiro vieron as obras e despois outras, e neste caso pues parece que vieron dúas obras ao mesmo tempo. E a segunda obra, que é neste caso pues a obra que vai do paseo que vai desde a cerámica de Sargadelos ao conxunto histórico, vai a potenciar máis todo o que é o conxunto histórico artístico de Sargadelos, que é un lugar senlleiro para todo o concello de Cervo, para todos os veciños. Pero esta obra en concreto de que estamos a falando hoxe, Juana, da que me acabas de preguntar, é unha obra que máis vai circunscrita á propia vecindade da parroquia de Sargadelos, que tamén os veciños nos decían: home, está ben que adecuademos o conxunto, pero tamén acordaremos de nosotros. Efectivamente, claro que sí. Eu creo que ás veces é moi complicado facer unha priorización de onde se van a invertir os cartos de todos nós. Nós intentamos facer o maior xeito posible, sabendo que hai mil opcións ou mil camiños distintos que poder tomar. En este caso, priorizamos, sin duda ninguna, todo que é un torno de Sargadelos, e como non, en este momento, pues todo que é y o que abarca pues a estas rúas en donde están pues a maior parte das vivendas da xente que da parroquia de Sargadelos.
Claro, hai que ir priorizando porque non chegan os cartos a todos, xa nos gustaría, pero tamén fixeron melloras nas infraestructuras do complexo deportivo da Veiga.
Sí, son unhas obras que tamén e van sobre todo sempre no camiño de mellorar a seguridade das personas, dos viandantes, todas as personas que en este caso, en esta obra que comentamos, Juana, é unha obra que vai desde o polígono de Cuíña hasta o núcleo de San Cipriano. Aí falamos de lugares pois que acude moitísima xente, por un lado está o centro de día residencia, está o polideportivo de San Ciprián, está o Instituto Marqués de Sargadelos e despois posteriormente o polígono con as distintas empresas que aí hai, e ademais é unha zona de moito tránsito, de paseo de moitos veciños, e eso está moi ben, que temos que pasear e hai que facer o maior exercicio posible todos e en todas as edades. Por iso que este lugar en onde fixamos esta actuación, unha actuación tamén que ronda os 130.000 euros, en donde en este caso temos unha aportación do 75% da Xunta de Galicia, pois é unha actuación que eu creo que tamén é moi necesaria, e sobre todo porque incidimos en esta zona, que é unha zona que de por sí xa ten moitísimo tránsito. Como antes falamos de Sargadelos, que igual non é un tránsito diario tan grande como a que ahora mismo estamos a comentar, pero é un lugar senlleiro Sargadelos, pero en este caso é un lugar de moitísimo tránsito, e apoyándonos en esta axuda da Consellería de Industria, unha axuda que vai dirixida aos polígonos empresariales, pois decidimos pois facer esta inversión. Unha inversión que ademais tamén nos axuda a mellorar un aspecto, porque houve que facer tamén, como comenté antes, cambiamos canalizacións, fixemos separación, en este caso, de augas pluviales e de augas fecales, fixemos un muro de contención ao lado do polideportivo. Esperamos tamén que esta actuación nos sirva para mellorar pues unhas humedades que había no polideportivo da Veiga, e tamén aproveitamos ao mesmo tempo para facer unhas actuacións na propia cobertura deste polideportivo para intentar mellorar a súa climatización. Eu creo que a hora de facer estas obras queremos que sexan o máis efectivas por un lado, máis eficientes sin duda ninguna, que sexan versátiles, que podamos abarcar varias actuacións distintas ao mesmo tempo. Por eso que aquí melloramos a seguridade e tamén melloramos canalizacións, infraestructuras básicas, obras que moitas veces non se ven, pero os veciños teñen que saberlo, teñen que saber que os cartos invirten aí, porque ás veces sempre nos fixamos moitísimo na capa de rodadura das calles, das carreteras, pero claro, hai moito diñeiro e nosotros sí que priorizamos invertido nas infraestructuras que están enterradas e que non se ven e que é necesario facelo. Para despois, unha vez que teñan feito estes traballos, pois xa virán os traballos os últimos, que serán os das zonas de rodadura. Por lo tanto, unha obra que en este caso facemos na zona de San Ciprián, en donde abarcamos varios aspectos importantes, pero sobre todo, como non, priorizando e mellorando a seguridade das personas, de todas as personas que en este caso van a pasean, circulan por este entorno tan transitado. Ao igual que como fixamos antes tamén a toda para mellorar a seguridade de todas as personas que se acercan ao conxunto histórico artístico de Sargadelos.
En menos dun minuto, fáleme das axudas aos centros escolares do municipio.
Bueno, pues nada, son axudas que estamos tamén con elas potenciándoas continuamente. Para nós a educación é un pilar fundamental e iso se demostra actuando, facendo inversións e axudas deste tipo. Neste caso son axudas aos tres centros educativos, axudas de 2.500 euros a cada un dos tres centros, como anteriormente dimos esta semana pasada a Zampas, como as axudas que damos tamén para todos os rapaces que van a estudiar fora do noso concello, e como todas as axudas que estamos a xestionar a través da Xunta de Galicia para mellorar as infraestructuras tanto do Colexio de Cervo como de San Ciprián como do Instituto Marqués de Sargadelos. A educación, repito, é unha prioridade para nós e en ese sentido pues tampouco non escatimamos ningún esforzo ni ningún diñeiro para que así sexa.
Hai que axudar, claro que sí. Moitísimas gracias por estar con nós, que disfruten das festas da Candelaria.
Pois pues moitísimas gracias a vos, quedan todos e quedades todos convidados a acudir ao rúa este fin de semana.
Y hasta aquí llega nuestro Costa Viva en esta jornada de hoy de viernes. Dentro de un ratito a las 2:20 en Mediodía en la Costa tenemos más noticias. Te quedas ahora con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.